Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Es simplemente el ver las cosas en su real dimensión. No nos basamos en creencias, ni en prejuicios, ni en dogmas, sino en la realidad de todo cuanto existe. Lamentablemente, el mundo occidental, donde estamos inmersos, no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión y nos creemos que eso es real.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo.
El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro.
La bruja de las palabras es una producción independiente para
Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca,
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut,
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires,
Radio Tónica de San Martín, Mendoza,
Radio Figuera de Santa Fe,
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar,
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires,
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México,
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
La bruja de las palabras
en su octava temporada,
transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Argentina.
Síganme los buenos.
De vez en cuando me pongo a leer a Emerson. Emerson es un señor norteamericano que vivió hace 200 años y que era el ídolo de Friedrich Nietzsche. Así que andá vos calculando lo que era este Emerson. Mirá lo que decía este tipo hace 200 años. Por eso nosotros en La Bruja tercamente insistimos que la cosa no es ahorita del neoliberalismo, que no es ahorita del consumismo. Nosotros decimos, hay un tema que es del tranco largo de la cultura, y algo que no cambió en los últimos 2000 años, decimos nosotros. Es nuestra hipótesis. Sobre eso que no cambió, hoy se monta el consumismo, el neoliberalismo. Antes se montaba la religión, el rey, las cruzadas. Siempre eran, digamos, ilusiones, motivos por los cuales luchar, por los que vivir, vaciado el individuo, porque está pendiente, tiene que estarlo, de lo que ocurre en el palacio, etc. Cultura occidental, hace un rato escuchábamos lo que decía este amigo. Occidente nos vende ilusiones y nos convence de que esa ilusión es real. Por ejemplo, nos vende la ilusión de la solidaridad. Seamos solidarios. Ah, muy bien, vamos a ser solidarios. Ah, bárbaro. No pasó nada. Nos vendió una ilusión. Y nos convence de que eso es real. Sí, sí, no, nosotros tenemos que enseñarle valores a los chicos. Sí, sí, sí. Así que a partir del año que viene se va a enseñar a los chicos tal valor. Ah, muy bien. Una ilusión. Una ilusión. Los chicos no van a aprender eso. Porque nosotros con los actos les estamos mandando mensajes contradictorios, por lo menos. Nos vende una ilusión Occidente. Que nosotros podamos acceder al palacio es otra ilusión. Y nos convence que eso es real. Carlos, si vos te esforzás si luchás por tus ideales, vas a mejorar tu vida. Nos convence de que eso es real. Y en una cantidad enorme de casos, eso no es verdad y además es imposible por definición, por la desgracia que decía Dagoberto hace un rato, la desgracia social, de que no es posible para todos. En un campeonato de fútbol, señora, donde hay 20 equipos, no podemos salir todos campeones. No podemos tener todos 10.000 hectáreas. No alcanzan las hectáreas. Sin embargo, la cultura occidental nos invita a que si nos superamos, fíjate, siempre nos cobra algo, porque es una transacción que está ya plantada, estructurada en mitos o en etos, discúlpeme, desde la época de la esclavitud. Sobre ese tipo de estructuras míticas funciona el propio lenguaje, ¿eh? La fantasía de que los sujetos somos actores de nuestro destino. Es una fantasía eso, porque estamos determinados por el ambiente, por la historia, por la familia, por el tipo de cuerpo que recibimos. Tenemos un cierto grado de libertad que en el 99% de los casos no usamos. Casi todas nuestras decisiones las tomamos inconscientemente, sin saber que las estamos tomando. Y no tan sencillamente por la influencia de los poderosos, sino por temas que tienen que ver con la psicología y demás. Pero el lenguaje está diciendo que el sujeto es el autor. Sí, yo decidí hacer un programa de radio. ¿Quién te dijo? ¿De dónde lo sacaste? Es que el lenguaje me dificulta que yo lo diga tal cual fue. Ocurrió que hice un programa de radio, tendría que decir yo. Ah, pero vos lo hiciste. No, ocurrió que yo lo hice. Ocurrió que estaba haciéndolo. ¿Entendés? Y comienzan los titubeos y las miradas raras. ¿Qué te pasa, este? ¿Pero vos lo hiciste o no lo hiciste? Y no, no, la verdad que no. No. Yo fui puesto ahí y no me quedó otra que hacerlo. ¿Eso es hacer el programa? Y sí, bueno, no, pero me estás haciendo decir algo que no ocurrió. ¿Cómo terminé saliendo yo con Noemí? Siempre elijo nombres que no tengan que ver con mi vida real, ¿no? Ah, cada uno cuenta su historia ayudado por el lenguaje, buscando un cierto protagonismo de alguien, de Noemí, o de quien les habla, o del que nos presentó, pero la trama que suele haber por debajo es una sumatoria de coincidencias, casualidades, inevitabilidades. ¡Uah! Me salió. Viste, hay gente que dice, oh, qué casualidad. Bueno, hermanito, vivimos en el mismo barrio. A los dos nos gusta la música de los Bee Gees, suponete. Y bueno, ¿qué querés? Lo menos que podemos hacer es terminar de novio, si a nadie más le gustan los Bee Gees.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
La virtud más exigida en Occidente, dice Emerson, la virtud más exigida en Occidente. Anotamos una nueva palabra, es la aquiescencia. Aquiescencia, sin H, con SC. La virtud más exigida en Occidente es la aquiescencia. Asentimiento, consentimiento, bajar la cabecita. Bajar la cabecita. Sí, sí, señor. La confianza en uno mismo es aborrecida. A la cultura occidental no le gusta la realidad. Perdón, es que lo dice tan directo. Yo hoy hace un rato tardé como 10 minutos en explicar esto que él dice en 5 palabras. A la cultura occidental no le gusta la realidad. Ya está, listo, fin, cerramos. No sé para qué estuvimos hablando todo el tiempo, es eso. No le gusta la realidad, no, no se lleva bien, no lo entiende. Se lleva mejor con las ideas. A la cultura occidental no le gusta la realidad, ni los creadores. Y dice más cosas, pero no se las pienso decir por ahora. Yo quería que escuchemos un poco a Jesús Martín Barbero, audio 61, 35 segundos nada más. Jesús Martín Barbero, de origen español, él trabaja en Colombia. Lo hemos escuchado hace un par de programas. No importa, se especializa en comunicación. A ver qué es lo que dice Jesús.
La televisión funciona porque algo de lo que hay en la vida de la gente lo mete dentro de sus relatos y la gente se reconoce. Pero a la vez lo mete, lo que tiene que ver con los relatos de la gente, con sus estéticas, porque con eso hace plata. O sea, si mucha gente lo oye, si mucha gente lo lee, si mucha gente lo ve, hace plata. Entonces lo mete porque hace plata, pero lo tiene que meter, si no, no hay éxito. Si la gente no se reconoce, no va.
Los medios de comunicación masivos logran la audiencia mostrando cosas en las que la gente se reconoce. Y por eso son los masivos y por eso son los medios hegemónicos. No son los medios hegemónicos porque son de la derecha, digamos, porque son de los poderosos. Son los medios hegemónicos porque son los que ve la gente. Chicos, comunicadores, el desafío es ese. Es muy difícil, es muy difícil. Esos medios no son vistos porque allí hay periodistas buenos. No solamente. Además suelen ser personas muy talentosas y con muy buenas producciones y demás. Pero es que, lo que decíamos hace un rato, esos medios masivos envían mensajes que son como miel para las moscas. Son muy atractivos. Entonces la gente se queda ahí. Se queda con la violencia, con la muerte, ¿no es cierto? Con las tramoyas del palacio.
Necesita confirmar todo el tiempo lo que está viendo. Y esto está, es interesante el entender que los medios masivos de comunicación toman una parte de lo real y lo convierten en ficción. Lo que ves en la televisión es ficción. Por más que esté grabado ya de antemano, porque lo que vos estás viendo en la tele no es la realidad. Porque la realidad ya pasó en ese momento. Es una copia acotada de algo que ya sucedió y que va a ser puesto en un contexto y que va a ser utilizado para determinada cosa. Mayormente para entretenimiento, ni siquiera para información.
Pero hasta ahí no hay mucha gente mirando ni poca gente. Eso hace cualquier tipo de medio, eso hacemos también nosotros en La Bruja, digamos. Yo estoy diciendo cuál es la diferencia entre un medio de comunicación masivo. ¿Qué es lo que hace que el masivo sea masivo? Además de eso.
Y bueno, buscar las confirmaciones de las creencias, básicamente.
La confirmación de cierto tipo de creencias.
Y seguir comprando lo que decíamos hace rato, las ilusiones. Las ganas de vivir de cierta forma y no de otra. No terminar de ver esa realidad real que te toca todos los días.
Y confirmar un cierto discurso de autovalidación, el discurso melodramático, que es la culpa la tienen los demás. Yo hago todo bastante bien. Sí, de hecho todo yo hago todo bastante bien, pero mi cuñado, cada vez que viene, ¿sabes? Si no fuera por mi cuñado, o por alguien, no yo. Así que, si yo quiero poner un medio masivo de comunicación, por eso yo lo hago siempre que puedo. Señora, usted no. Viste que yo siempre a la señora que me escucha le digo que ella no, que la vecina. Pero igual no somos masivos todavía. Bueno, otro detallecito más, audio 62. Fíjate, ¿no? Izquierda y derecha, algo decía yo hace un rato, creo. Izquierda y derecha, va a decir, odian lo popular. Tanto izquierda como derecha aborrecen la cumbia, aborrecen ciertas partes de las chicas que muestran todo el día en los medios masivos. ¡Oh, qué mal que está eso! Y estamos todos escuchando esa música que a los inteligentísimos líderes de izquierda y de derecha les parece horrible, de nuestro gusto. ¿No es así? Tanto izquierda como derecha, fíjate, se creen iluminados y se creen elegidos por andar a saber qué deidad para marcar el rumbo y enseñar a las bestias masas qué es lo que les debería gustar.
La prensa de derecha y la prensa del Partido Comunista tenían la misma idea de lo popular y reprimían y desconocían todo lo popular que no les gustaba. No porque no fuera popular, sino porque había que desaparecerlo. Tanto la derecha como la izquierda, igual, igualito. El Mercurio y el Siglo, que se llamaba el Partido Comunista. Esta complicidad entre la derecha y la izquierda, porque no tenían en cuenta estos desplazamientos.
La bruja de las palabras.
La inmensa mayoría de las artes no se concilian con la gran mayoría de la gente.
Fíjate, las artes tampoco se concilian con la mayoría de la gente. ¿Eh? Los libros supuestamente buenos, las músicas, Bach, Beethoven, tampoco las escucha ni el loro, son como la bruja de las palabras, no las escucha nadie, ¿viste? Muy poca gente. Y los profes, che, se desgañitan, anotame el verbo, se desgañitan enseñándonos qué cosa nos debería gustar y que deberíamos estudiar lo que ellas estudiaron o lo que ellas enseñan. Fíjate qué burdo el sistema, ¿no? Para darnos cuenta de que eso es bueno. Es lo mismo que decíamos al principio. ¿Eh? Desde el palacio salen los emisores diciendo qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es lo valioso. Y está allá lejos, inaccesible, no es lo que efectivamente nos gusta. Está, decíamos, despreciado lo que somos, en beneficio de lo que debería ser. Y esto, en este instante, me estoy ganando yo enemigos, porque hay muchos amigos que están diciendo, Carlos, Jorge Luis Borges, ¿qué está diciendo? El Quijote de la Mancha, Beethoven, Bergman, el cineasta sueco, eso es lo bueno. Y nosotros acá decimos, eso, lo bueno es el mundo de las ideas, ¿eh? Eso es Platón, es lo que estamos tratando de explicar. Usted dice que lo bueno existe y que está en otro planeta, y usted lo señala, y mientras lo señala desprecia lo que a mí efectivamente me gusta. Nosotros decimos, eso es la cultura occidental. Es un conjunto de ideas, de valores, de definiciones de lo bello, lo verdadero, lo bueno, etc., que está puesto como meta a alcanzar. ¿Eh? Y los que aquí llamamos sacerdotes de Occidente, yo tengo algunos amigos, varios, no tiene que ver con religiones, tiene que ver con que ellos son los que nos conducirían a estas personas miserables que somos, nos conducirían hacia la luz. ¿Eh? Y nosotros, cuando conozcamos esas obras de arte que ellos, geniales, ya se habían dado cuenta que era lo mejor, fíjate qué pobre. Pero si yo en este momento hiciera la lista de las personas que tienen esta actitud, tendría que nombrar a muchos amigos míos y gente que nosotros admiramos mucho. Por eso nosotros señalamos y decimos, eso es cultura occidental. Y más allá de que pueda estar bueno que incursionemos en ciertas estéticas, nos pongamos a estudiar algún día, más allá de eso, por debajo hay un piso que condena lo que efectiva e inevitablemente somos, en beneficio de una cosa que en definitiva es inalcanzable, ¿eh? Y que está detrás de unas murallas a las que por lo menos la mayoría no tienen acceso.
Los iluminados no quieren bailar cumbia, ¿no? Y cada tanto se dan un permitido de jugar a bailar lo que el negro de la villa baila, ¿viste? Y luego lo que agarran es, lo transforman en una cumbia mucho más naif y luego la reproducen en sus fiestas de alta sociedad. Y pasa con casi todo, con la cumbia villera, con el arte, hasta que lo agarran, lo industrializan y lo venden empaquetado. Pero es cierto esto, es real. El negro de mierda no se merece la cultura, está tan idolatrada. Y todo lo que él produce es malo. Todo lo que él vende, su música, a dónde va, cómo se viste, está completamente tachado, tanto por la izquierda revolucionaria como la derecha oligárquica. Y nos cercenan a nosotros los pobres, los villeros, los cumbieros, y nos tratan como si fuésemos la peor escoria. Pero sin embargo luego quieren nuestro voto. E intentan autoconvencernos todo el tiempo.
Y así es. El 90% del mundo de la academia, de las religiones, muy pocas las excepciones, de las religiones que las personas creyentes que están completas y tranquilas, como decían los simuladores, consigo mismas. La mayoría no. Entonces, Su misión es convencerte a vos de que ellos tienen la verdad. Fíjate, tenés que admitirme que es muy parecido. Lo mismo hacen los que venden arte culto. Van con la misma intención de decir, no, pasa que vos no sabés. Muchos religiosos también, no, que pasa que vos no sabés. Los científicos, te habrá pasado tal vez a vos, ojalá que no, en la universidad. No, pasa que vos no sabés. Vení acá que yo te voy a explicar. Terminan incluso con una cosa de compasión, en el mejor de los casos. Eso incluye un desprecio. Vos no sabés. Eso es monarquía, lo que decíamos hace un rato, eso es monarquía. Está muy ajena, muy distante la posibilidad de que esas personas se acerquen a vos, ávidas de aquellas cosas que tal vez vos sepas y ellos no. Eso está excluido. Es inimaginable para esas personas que estoy imaginando ahora y que tal vez algunos oyentes hayan percibido.
Más o menos sería así, ¿no? Ay, pobrecito, te manejas en el sentido común. No tenés el sentido crítico, científico de ver la realidad. Por eso vivís como vivís. Pero no te preocupes. Acá te vamos a enseñar cómo se piensa críticamente.
Y ese es un virus, porque ese mismo tipo o tipa va a un curso de yoga y lo van a tratar igual. Y va a un médico. No. ¿Entendés? Es un modus operandi que se llama cultura occidental, que tiene 2.500 años, tal vez más, porque es de raíz indoeuropea, y es donde cada individuo trata de dominar, aunque más no sea en el territorio que ha logrado consolidar. Carlos, usted es muy malo, ¿por qué no lo deja tranquilo al profe, al chango que se leyó 10 páginas de religión? ¿Por qué no lo deja que el tipo ande ahí con un poquito de vanidad? ¿Qué tiene de malo? Yo sé y vos no sabés. ¿Por qué no los dejamos tranquilos? Nadie, ¿no te parece que lo tenemos que dejar?
¿Vos decís?
Y porque al final nosotros estamos haciendo lo mismo que criticamos. Estamos diciendo que ellos no entienden esto que nosotros sí entendemos. ¡Oh! Listo. Ya está. ¿Ves? Es medio inevitable. Es un virus y en este momento estamos cayendo al piso desmayados, atacados por el mismo virus. Y termina la película. Tiene que incendiarse la radio si es una película de Hollywood. Y el operador también agonizando, se lleva la mano a la garganta y con el último aliento alcanza con su dedo a poner el último tema musical, que es el 49, y que lo tenía prácticamente listo. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Chao.
Mucho antes de que las personas se pudieran comunicar por medios modernos, culturas separadas por vastos océanos compartían los mismos valores. Hablan en muchas lenguas. Sin embargo, sus mensajes continúan resonando a través del globo.
Mis padres y mis abuelos me enseñaron el mismo mensaje que ellos recibieron de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones: que debemos tratar a la Tierra como a nuestra madre. Cuando respetamos a la Madre Tierra, ella nos sustenta. Todas las cosas que hallamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, incluso las montañas y las rocas, son parientes nuestros. Pero cuando aprendemos que todos estamos emparentados, también aprendemos que somos responsables de mantener vivo nuestro planeta.
Nuestro pueblo ha transmitido las antiguas enseñanzas de generación en generación. Estas enseñanzas dicen que todas las formas de vida están interrelacionadas. Todo es parte de un único organismo vivo. Y cada parte es vital para la supervivencia del conjunto. Creo que la Tierra es un único ser vivo.
Vivo en un lugar en donde puedo ver toda la naturaleza. Así es como aprendo. Ahí encuentro todas las lecciones necesarias para vivir. Cada uno de los miembros de mi sociedad tiene la obligación de oficiar ceremonias para sanar a la Madre Tierra.
Las personas que viven en la selva, rodeadas de insectos y animales, crean culturas que giran alrededor de la presencia de esos seres. Uno siempre tiene la sensación de que hay algo ahí, dándole calor, incluso asustándole o haciéndole feliz. La selva nos habla. Lo más importante que nos aporta el modo de vida tradicional es el fuerte sentido de nuestras raíces, de ocupar un lugar. Para mí, la familia abarca a toda la comunidad, porque sus miembros están muy cerca de mí y comparto mi vida con ellos a diario. La gente puede aprender mucho del modo de vida tradicional. Para empezar, puede aprender a vivir con humildad sobre la tierra, a vivir con humildad en este mundo. No somos nada sin los animales, no somos nada sin la selva. Eso es lo que confiamos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Me enseñaron que lo más importante es tener un corazón sereno. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La naturaleza siempre poseerá misterios. No necesitamos resolverlos todos.
Nosotros somos la especie en peligro de extinción. Lo dice el cuervo. Lo dice el águila.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.